Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra sociedad, lo cual es la boda.
La boda y el matrimonio, que es la parte que sigue ese día muy importante.
¿Cómo nosotros vemos el matrimonio, Padre David? ¿De dónde eso empezó en nuestra tradición, en nuestra iglesia?
Bueno, en nuestra iglesia, la tradición de una boda, o sea, la unión de un hombre y una mujer, empieza donde empiezan todas las tradiciones nuestras, en la Sagrada Biblia, en la Santa Biblia, y empieza en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo del primer libro. Entonces, en el principio, cuando Dios está creando al hombre y la mujer y toda la creación, esto es lo que Él tiene como su primer mandamiento realmente a la humanidad. Y bueno, cuando Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, dice en ese primer capítulo, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y entonces, ellos dos, Adán y Eva, los primeros padres nuestros, estaban encargados juntos de toda la creación.
Así es.
Y ellos, cuando Adán vio a Eva, él dijo en el segundo capítulo que ella era hueso de sus huesos, carne de su carne, y por lo tanto que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces tenemos esa unión de un hombre y una mujer para la multiplicación de la raza humana y para servir como servidores de Dios aquí en este mundo juntos.
Así es.
Entonces, esa es nuestra base.
Así es. En el Antiguo Testamento, como usted dijo, Padre David, y en el Nuevo Testamento, uno de los grandes ejemplos que tenemos es Jesús mismo, que fue a la boda de Cana en Galilea, y Él bendijo esa pareja y hizo su primer milagro, el cual fue la transformación del agua en vino, y Él bendijo a ellos también. Así que esta unión, como usted dijo, este matrimonio fue bendecido en el Nuevo Testamento por nuestro mismo Señor. Pero explícanos un poco, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo es que nuestra sociedad ve a esta unión, a este matrimonio? ¿Y cuál es nuestra diferencia entre la sociedad también?
Bueno, primero, solo para contestar la primera parte. Tristemente, por mucha persona, un matrimonio, o sea, debemos distinguir entre los dos términos, porque hay una boda, que es el día de casarse uno con otra, y hay un matrimonio, que es el resto de la vida, que sigue la boda, y no son iguales. Y muchas personas están pensando solo en ese gran día, toda la familia viene, tenemos que invitar a toda la gente, que si olvidamos a tía fulana de tal o lo que sea, y no, nadie está pensando en el resto de la vida del matrimonio. Y bueno, padre, usted y yo estábamos hablando de un letrero que se ve en algunas partes. Es un tema en que hay un dicho o una frase y ahí debajo es firmado por Dios, dice, como el autor del dicho. Y uno que me gusta dice, me encantó la ceremonia de su boda. ahora invítenme a su matrimonio. Porque eso es lo que estamos siempre llamando, clamando a Dios que Él bendiga la boda, pero no pensamos en el matrimonio.
Así es.
Y realmente para nosotros, la boda, el día de casarse, la ceremonia es... El primer paso, el comienzo, exacto.
Empezar con la bendición de Dios.
Perfecto, y sigue por el resto de la vida. Pero cuando estamos hablando de la ceremonia de la boda, ¿cómo es que cuando alguien asiste a una boda ortodoxa, qué van a ver, qué van a escuchar que realmente enfatiza esa diferencia entre la boda y el matrimonio?
Así es. Bueno, Padre David, como usted dijo, nuestros oyentes, lo primero que van a escuchar, van a ver la hermosa ceremonia y las pregarias mismas de la ceremonia de la boda son tan profundas. Hablan de esa unión que va a ser eterna en los ojos de Dios. Pero más importante es que todo lo que se hace en la boda es con la bendición de Dios. Y eso es bien importante también. Una diferencia, como usted dijo también, que yo quería que nuestros oyentes escucharan, es la boda, así como nosotros la vemos en la ceremonia misma. La epístola de los Efesios nos dice algo bien importante. Nos habla de el sacrificio que uno hace por lo que uno quiere, por su pareja. Y el sacrificio es tan grande. Y el claro ejemplo aquí es... que en la epístola de los Efesios habla cómo Jesús mismo se sacrificó por la iglesia. Uh-huh. El amor grande que nuestro Señor tiene por la iglesia. Y ahí dice, muchas veces menciona el amor y menciona el sacrificio. Y lo más importante, como de la manera que yo lo veo, Padre David, es que el matrimonio mismo requiere mucho sacrificio, requiere mucho amor. En nuestra sociedad hoy en día muchas veces se enfatiza en la personalidad o lo que uno quiere, por lo menos. Es algo muy egocéntrico, yo diría, algunas veces. Que la pareja tiene que hacer lo que uno quiera, que la pareja tiene que escuchar solamente lo que uno quiera. Y se olvida muchas veces que es un compromiso muy grande. Uh-huh. Y que cuando uno hace algo para su pareja, para su esposa o esposo, tiene que hacerlo no por necesidad, pero por amor. Exacto. Y esa es la diferencia muy grande. Uno tiene que sacrificarse a como nuestro Señor mismo lo hizo, sí, de la manera más grande, lo cual Él dio su vida por la iglesia, por nosotros.
Y eso nos da una definición diferente de qué es el amor.
Así es.
¿Verdad? Porque muchas personas dicen que, se confunden el amor y la infatuación.
Así es.
Y realmente están diciendo, bueno, si no me siento como antes, como uno o dos años después de la boda, si no me siento así por ella o por él, entonces ya se ha acabado el amor. O sea, bueno, si tengo mis planes para mi carrera o para mi vida, escucha cómo estamos hablando. Y esta persona... si están en el camino y empieza a pensar solamente en mi camino y no en nuestro camino.
En su propio ser, es así. Si uno está solamente enfatizando, enfocándose en su propia vida y no incluye a esa persona en su vida, en toda, especialmente todas las decisiones que se van a hacer también, entonces no es un buen empiezo, no es un buen comienzo para esa boda. Y una cosa que usted dijo que es verdad también es que la boda, la ceremonia misma, es solamente el empiezo. Uh-huh. El matrimonio es lo que continúa por la vida entera que uno tiene. Y en ese matrimonio, cuando yo le enseño a las parejas en la iglesia también, Padre, enfatizo mucho en que en esa relación no son solamente los dos, no es solamente la esposa y el esposo, sino que son tres. La esposa y el esposo y Papá Dios. Y Papá Dios es el que los va a guiar a ellos. Papá Dios es el que le va a dar a ellos coraje, el que le va a dar a ellos paciencia. Y lo que le va a dar a ellos mucha felicidad y bendiciones en su vida. Pero como usted dijo en el letrero que nos dijo antes, que uno tiene que abrirle su corazón a Dios. Uno tiene que tener a Dios en esa relación también, porque es importante tener esa relación con Dios, que cuando las cosas se ponen difíciles o cuando uno tenga dificultades, uno pueda acercarse a Dios y pedirle fuerza, pedirle ayuda, pedirle mucha paciencia, uh-huh, y encima de todas las cosas uno pueda afrontar esas dificultades.
Uh-huh. Absolutamente. Entonces, dentro de la boda, usted ha mencionado la epístola, una de las lecturas que se lee durante la boda. Pero ¿cuáles son algunas cosas que hacen la pareja durante la ceremonia para mostrar, para manifestar esa unión y ese sacrificio de que habla?
Así es. Bueno, padre, lo primero que hacen es que la pareja mantiene dos velas. Uh-huh. Cada uno tiene la vela encendida, prendida, y esa vela representa la luz de nuestro Señor siempre iluminando su camino. Uh-huh. Lo segundo que pasa es la bendición de los anillos. Uh-huh. Y la bendición de los anillos, y se intercambian los anillos entre sus dedos 3 veces, lo cual significa que ellos van a participar juntos en, uh-huh, todas las alegrías y las dificultades o lo que la vida misma le dé a ellos. Uh-huh. Después de eso tenemos la coronización, como le decimos nosotros, uh-huh, y las coronas son bendecidas también y son cambiadas 3 veces. Esas coronas significan que la esposa y el esposo van a ser los reyes y la reina y el rey de su propia casa. Uh-huh. Y así ellos tienen que gobernar en su casa con amor, con paciencia y, muy importante, con el favor de Dios.
Ajá. Y también con respecto a lo que estaba diciendo antes, con respecto al sacrificio, muchas personas dicen, cuando están comentando acerca de la boda ortodoxa, esas coronas, y esas coronas son la cosa más distinta de nuestra boda. La gente que ya no conoce nuestra boda siempre recuerdan esas coronas. Realmente también significa que hay un martirio, o sea, como un sacrificio. Los mártires se sabían porque... se conocen porque ellos dieron su vida por Cristo, por el amor de Cristo, ellos dieron su vida en una manera física hace, siglos, y también en el siglo pasado había mártires por su confesión de Cristo. En nuestro día, que tenemos muchos mártires hoy en día por la confesión de Cristo, pero tenemos esas coronas encima de las cabezas para significar que cuando uno está casándose en la iglesia de Cristo, no solamente es para su propio bien o su propia felicidad o su propia comodidad, que ellos están diciendo que yo voy a dar aún al punto de mi vida, mi propia vida, para mi Dios, para la confesión de mi Dios y para esa otra persona.
Así es, padre, así es, y que van alrededor de la mesa santa. Esa es otra 3 veces.
Mm-hmm. Esa es otra parte.
El primer himno es el himno de Isaías. Uh-huh. Isaías regocijó cuando vio que la Virgen dio a luz a Jesús. Uh-huh. Y es el primer himno, lo cual simboliza la felicidad de la pareja cuando tengan los hijos. Uh-huh. Y las bendiciones que van a recibir. El segundo himno, cuando van por la segunda vez, como usted dijo, el himno de los mártires, uh-huh, de los santos mártires que dieron su sacrificio, dieron su vida por la iglesia, por el amor hacia Dios. Uh-huh. Y el tercer himno es el himno de los santos. Uh-huh. Porque como usted sabe, como usted dijo también, nosotros somos llamados a vivir una vida santa, uh-huh, una vida junto a Dios. Y algo muy importante también, que como cuando vemos la boda ortodoxa, cuando vamos alrededor de la Santa Mesa 3 veces, no vamos de manera como nuestro reloj va, de manera cronológica, pero vamos de otra manera, al revés, lo cual simboliza que cada servicio santo de la iglesia, o sea la boda, o cada sacramento, mejor dicho, sea la boda, sea la divina liturgia, o cualquier otro sacramento que se hace en la iglesia, se celebra en un kerós. El kerós, como hemos mencionado antes, es el tiempo eterno de Dios. Uh-huh. Es el tiempo que no tiene ni un principio ni un fin. Así que cuando estamos celebrando la boda, no estamos celebrando la boda solamente con las personas que tenemos cerca, con nuestra familia y los demás que están en la iglesia, sino estamos celebrando en el reino de Dios, juntos también con nuestros antepasados y todas las generaciones.
Sí, eso es muy lindo, porque los cristianos somos unidos por Cristo, que existe fuera del tiempo. Entonces, realmente, lo que está pasando es que es ese mismo Dios que está uniendo a la pareja, es el mismo Dios que unió a nuestros primeros padres. Entonces, realmente, cada pareja que participa en una boda ortodoxa está participando en esa misma unión de dos seres humanos para la salvación de sus almas, para aprender. Es como una escuela de arrepentimiento, de paciencia, de sacrificio y de un amor verdadero, verdadero, que cada persona va a aprender qué realmente es el amor que satisface, qué Así. Es un amor que nos enseña lo que Dios realmente quiere que aprendamos. Así y es. No lo que este mundo nos da como un ejemplo falso del amor.
Y es una vida que la gente no lo disfruta. Puede ser que el santo matrimonio es un camino largo, es un camino que tiene a veces sus dificultades.
Claro.
Pero es un camino bendito de Papá Dios. Y es un camino que uno siempre, siempre disfruta. Yo le iba a decir, padre, que de manera práctica, muchas veces, a veces, creen de la manera que son o piensan que son de alguna manera. Pero la verdad es que uno no sabe cómo uno es de verdad hasta que se casa. Porque entonces, en ese momento, es que uno de verdad ve su cuáles son sus atributos y cuáles son las cosas que uno tiene que trabajar para mejorar.
Yeah.
Así que es...
Tú mismo.
Sí, así es. Así como usted dijo, es un aprendizaje, es un tiempo que uno se conoce a sí mismo. Uh-huh. Y se conoce a sí mismo de verdad porque se está viendo de los ojos de otra persona.
Uh-huh.
Y esa, yo digo que es una de las maneras, de las mejores maneras que uno mismo puede crecer y madurar en su fe, puede crecer y madurar en su juicio, y puede crecer y madurar en todo lo que uno hace en la vida.
Vamos a hablar, Dios mediante, de la vida soltera, de otras clases de una vida, porque claro que todo el mundo no es llamado a un matrimonio, ¿verdad?, a casarse, pero realmente esta boda es una realización de la unión de dos personas que Dios en verdad quiere realizar entre todos los miembros de la raza humana. Y esto es el empiezo de la máxima meta de Dios aquí en este mundo, para que todos se unan el uno con el otro con un amor de sacrificio, que manifiesta el sacrificio, la paciencia, el coraje, el perdón y todo el resto. Que ese es como un ejemplo de cómo es que dos personas pueden aprender a amarse el uno al otro.
Así es. Y este amor, Padre David, de que una pareja tiene, siempre es perfeccionado con la bendición de Dios.
Amén.
Y donde Dios está presente, siempre está esa luz de amor, esa luz de paciencia, de cariño, y más importante, de sacrificio para el uno o el otro. Por eso es importante que nuestros oyentes acuerden que cuando uno se casa, uno se compromete no solamente por el momento mismo, pero se compromete de por vida, de querer esa persona como Dios, nuestro Señor, quiso a la iglesia, y de sacrificarse por esa persona, así como como nuestro Dios mismo se sacrificó por nosotros, por la iglesia. Padre David, hace un par de años le pregunté a una pareja que tenían, yo creo que estaban en los 80. Y me acerqué al Señor y le dije, abuelito, le dije, ¿cuál es el secreto del matrimonio? Oh. ¿Qué usted le enseñaría a los jóvenes? Me dice, bueno, dice, una cosa que a mí me gustaría enseñarle, dice, es que usted ha escuchado que la sociedad dice, no, que uno tiene que dar 50%. para poder que el matrimonio trabaje. Sí, yo le dije que sí, sí he escuchado eso. Y me dice, bueno, dice, eso no es verdad. Uh-huh. Esa es una mentira. Uno tiene que dar 100%, dice, uh-huh, de lo que uno tiene adentro, porque la vida misma toma 50.
Uh-huh. Eso es cierto, sí, porque todo es que cuando uno se preocupa por el 50% y yo estoy haciendo mi parte, ¿por qué no está haciendo? Siempre podemos mirar a la pareja, a la otra persona, como si no estuviera viviendo o haciendo lo que nosotros quisiéramos que hiciera. Pero si realmente nos preocupamos por el 100% que nosotros debemos dar, porque realmente solo podemos dar una persona completa, una persona entera a Dios. Dios no quiere 50% de nosotros.
Así es.
Y tampoco nuestro matrimonio merece 50% de nosotros, de nuestras obras y de nuestra vida. Es una obra que exige lo máximo de nosotros. Y bueno, cuando las dos personas en el matrimonio están enfocándose en esa meta de entregarse completamente al matrimonio, de esa vida de servicio para el otro, entonces empiezan a ver que sí vale la pena, que sí Dios está allí, y de empezar a dar y recibir un amor digno de la bendición de Dios.
Así es, y los frutos, como dice la Santa Biblia, de ese matrimonio van a ser los hijos, uh-huh, lo cual
absolutamente
siempre van a aprender de lo que los padres les enseñen. Por eso es importante, uh-huh, tener a Papá Dios desde que ellos se casan, uh-huh, porque así de esa manera también los hijos y las generaciones que vienen van a tener esa relación con Dios.
Uh-huh. Y tenemos esas oraciones en nuestro servicio de que Dios les bendiga con hijos, como muchos de los personajes bíblicos que se leen en la Biblia, que ellos fueron bendecidos con muchos hijos como el fruto de su matrimonio y una bendición de Dios.
Gracias, Padre David, y que Dios siempre ilumine el camino de todos los que se casan.
Amén.
Gloria a ti quien nos has mostrado la luz, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres y buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
Señor Dios, Rey de los cielos, Padre Todopoderoso, Señor Hijo Unigénito, Jesucristo y Espíritu Santo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
recibe nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor Jesucristo, por la gloria del Padre. Amén.
Cada día te bendeciré y cantaré eternamente tu nombre glorioso.
Concédenos, Señor, mantenernos hoy libre de pecado.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y de gloria. Sea tu nombre eternamente. Amén.
Señor, que tu misericordia esté con con nosotros según la esperanza que ponemos en ti.
Bendito eres, Señor, enséñame tus mandamientos.
Bendito eres, Señor, enséñame tus mandamientos.
Bendito eres, Señor, enséñame tus mandamientos.
Señor, tú que eres nuestro refugio de generación en generación, te pedí, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti.
Señor, en ti me refugio, enséñame cómo hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos luz.
Concede tu misericordia hacia aquellos que te conocen.
Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.
Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.
Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Santo inmortal, ten piedad de nosotros.
Santo Dios.
Santo poderoso.
Santo
salvación ha venido al mundo en este día. Cantemos las alabanzas de aquel quien resucitó de la tumba y quien es también el autor de la vida, habiendo vencido la muerte con su muerte. Nos ha otorgado esta victoria y su infinita misericordia.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la primera carta a San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pedro, y otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios, yo no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues, Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación. Y no con alardes de sabiduría, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 14 a 22. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y ese es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo dio gracias a Dios y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de eso, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la multitud venía a donde Jesús y tuvo compasión de ellos. Curaba a los enfermos y les enseñaba. Al anochecer, los apóstoles vinieron y le dijeron que mande a la gente a un pueblo para que busquen comida. Jesús tiene otra idea y le dice que ellos den de comer a la multitud. Mis hermanos, muchas veces portamos como los apóstoles. Ellos tenían a Jesús ahí mismo, presente enfrente de ellos, conversando con ellos, curando a los enfermos. Y querían mandar a la gente para otro lado a buscar pan, cuando mientras tenían el pan celestial ahí, enfrente de ellos. Mis hermanos, la gente entra hoy en día a nuestras iglesias, observan cómo vivimos, nos hacen preguntas. Y lo hacen porque tienen el mismo hambre espiritual que tenía esa multitud. En vez de mandarlos a otra parte a buscar alimento espiritual, démosle nosotros de comer. Nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, también llevamos su presencia en nosotros. El mundo muere de hambre para comer de la banqueta de Cristo, pero muy pocas veces lo puede encontrar. No seamos, entonces, un pedimento, sino un apoyo para alimentar a nuestro prójimo espiritualmente, rezando por cada uno: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de tu siervo o de tu sierva. Es tarde, es un lugar solitario. Y la multitud está. Jesús dice a cada uno de nosotros: tú, dales de comer. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.